Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, lluviosa jornada la de este jueves día 19 de septiembre, que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde con el tiempo de deporte local en el 101.2 y en el 105.6, hasta las 3 y media en el 104.5, donde vas a seguir escuchando todo lo que te interesa en la tarde de la cadena COPE con Pilar García Muñiz a partir de esa misma hora. Leire Chorro está en la realización. Vamos allá con toda la actualidad deportiva en la tarde, Deportes COPE.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
¿Hay algo mejor que ver correr a tu perro?
Sí, correr con tu perro.
El domingo 6 de octubre, el Corte Inglés te trae la primera edición de la Canicross Valladolid. Inscríbete hasta el 5 de octubre en la sección de venta de entradas del corteinglés.es. Una carrera para correr tú o tu familia con tu perro y que así el mejor amigo sea también el mejor compañero de equipo.
Tiempo de juego en COPE Valladolid.
Sábado 21 de septiembre desde la 1:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Sociedad.
Y todo gracias a Reformas Interiorismo J. Pedrero, Promociones Cavidel, Tecnaire, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pinturas Segopi, Kiwis Tomasín, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas, Gustemiel, Automóviles Gabilondo, Dux Autoemoción, M Torre, Mundo Industria, Amaca Alquiler de Maquinaria, Eilo Motor, Caprichos y Embutidos, Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Comercial Ulsa, el suministro industrial de Valladolid. Herramienta, maquinaria, ferretería. Líderes en vestuario y protección laboral. Todo lo que necesitas para tu empresa lo tienes en Comercial Ulsa. Y no olvides que te bordamos y rotulamos tu uniformidad. Comercial Ulsa, seguridad en altura e instalación de líneas de vida. Visítanos en ulsa.es y en calle Helio número 7, Polígono San Cristóbal.
Todas las estrellas del pádel mundial estarán en Valladolid del 14 al 22 de septiembre. No te pierdas el Oiso Valladolid Premier Pádel en el pabellón Pisuerga Caja Rural de Zamora Stadium. Una experiencia única, un gran show audiovisual y los mejores jugadores del planeta. Arturo Coello, Agustín Tapia, Ale Galán, Fede Chingoto, Paquito Navarro, Dineno, Paula José María, Ari Sánchez, Alejandra Salazar, Marta Ortega y todas las estrellas del Premier Pádel pelearán por el título en un torneo único. Últimas entradas a la venta en valladolidpremierpadel.com. Patrocina Ayuntamiento de Valladolid, OISO, Adeslas, Joma Padel, Ambilam, Diputación de Valladolid y nos impulsa Junta de Castilla y León. Organiza Madison.
Es tiempo de reformas y en Minguela Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguela, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguela Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguelainteriorismo.com.
Sufrir juntos, esa es la consigna que hoy ha lanzado, ha dejado clara y de una forma rotunda ha expuesto en sala de prensa Paulo Pezzolano. Ha esgrimido el argumento de que la pasada campaña, el tránsito por la segunda división, fue una especie de guerra de guerrillas, por denominarlo de alguna manera, y no sé si es la forma más correcta con lo que se está viviendo en el mundo de referirse a ello. Que el equipo iba por un lado, que la prensa iba por otro y que la afición iba por una tercera vía. Ha pedido que este año todos hagamos convergencia, sin unión, pero con unión, para intentar que ese sufrimiento que asegura va a ocurrir sea compartido por todos y que al final todos nos explicaremos por qué el entrenador a veces toma alguna que otra decisión. Son las 3:30, nos damos una vuelta por el Valladolid Premier Padel Tour y enseguida volvemos con Pezzolano.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Porque lo hizo Premier Padel Valladolid P2, está viviendo y va a vivir una jornada de octavos de final absolutamente loca. Esta mañana ya se han disputado varios partidos. Por ejemplo, esa ronda de octavos de final en el cuadro femenino ha tenido los siguientes encuentros. Fernández Sánchez y Triay, Gema Triay, han ganado 6-0, 6-2 a Borrero Calvo Santa María. Por otro lado, en la pista 2, esta mañana también 6-3, 6-4, victoria clara de Sainz Pellegrí y Yaguno Zielinski ante Talavera y Vidaurria. En la pista número 3, Merino y Sáez junto a Carnicero Martín se han deshecho 6-3, 2-6, 6-2 de Orsi y Rodríguez. Y ahora mismo también dentro de ese cuadro femenino se están disputando dos encuentros. En la pista número 2, Arruabarrena y Polo Bautista están pues prácticamente al igual que Brea Sensi y Usteiro Prieto. Están ganando 30-15 el cuarto juego del tercer set. De momento un set para cada pareja. Y en la pista número 3, Guinar España y Iglesias Segador se están midiendo a Ruf Ortiz y Caldera Sánchez. De momento 15-15 en el primer juego del tercer set. También un set para cada equipo. También se está disputando en la central el partido entre Riera Goneaga contra Ortega Gallego y Araujo. De momento 0-4 para la española y la portuguesa. Y en la tarde de hoy lo que nos espera es en la pista número 1, en la pista central, un menú con Paula José María y Ariana Sánchez, que se van a medir en cuanto acabe el partido de las 2 a Martínez y Collombón. Guerrero y Bautista se van a medir a la pareja número 3, Dineno y Lebrón. Y a continuación, a última hora de la tarde, Arturo Coello y Agustín Tapia van a medirse a Rubio y Lijo. La pareja número 1 vuelve a estar en pista. Un menú realmente espectacular para una tarde realmente llamativa dentro de este Oiso Premier Padel Club. También van a jugar en la pista número 2 a partir de las 4 de la tarde Sharifova y Martínez contra Noguera y Jensen en el cuadro femenino. En el cuadro masculino, Livak y Ruiz contra Alonso González, Sageroria contra Nieto y Sanz. Ese es el menú del Premier Padel Oiso Valladolid 2 P2, que tiene todavía la posibilidad de que tú acudas. Hay entradas a la venta esta tarde. Va a haber muy buen ambiente y la jornada de semifinales y final, pues ya queda lo justo para que puedas todavía adquirir tus entradas. Vívelo en el pabellón Pisuerga, en el Caja Rural de Zamora Stadium, este Oiso Premier Padel Valladolid P2. Y vamos allá con lo que ha sido esta mañana esa rueda de prensa de Paulo Pessolano. Hemos tenido convocatorias para todos los gustos. Hemos tenido la previa del partido entre el Vivero Serol, Balonmano Nava y el Atlético Valladolid Recoletas, que se va a jugar el próximo sábado en el pabellón de los Guerreros Naveros. Hemos tenido también la puesta de largo, una temporada más, la trigésima temporada en la cual el BSR Valladolid, el Fundación Aliados, sale adelante en competición. De esas 30 temporadas, 26 han sido la máxima categoría, y hemos tenido también la firma por 21º ejercicio consecutivo que Fundación Aliados y el BSR Valladolid han suscrito una temporada más. Como decíamos, 21 años ya de la mano ambas entidades. Hemos tenido el Pozo, que nos dejó ayer un muy buen partido de baloncesto disputado en Getafe y que perdía el Real Valladolid por tan solo un punto ante el Movistar Estudiantes. Incluso el Real Valladolid, con un destacado Agustí Sanz y un muy destacado Nathan Huber, apoyados en la muñeca de Maiko Vacevic, hasta que el Movistar Estudiantes decidió que se jugara 4-4 y que Maiko Vacevic iba a tener un quiste subido encima de las espaldas, tuvo el balón para ganar, no consiguió ejecutar. Yo creo que la jugada iba en otra dirección, pero bueno, Nathan Huber improvisó bien y a punto estuvo de conseguir los dos puntos que le hubieran dado el triunfo en el trofeo Ciudad de Getafe a un Real Valladolid que ya piensa única y exclusivamente en la Copa Castilla y León en Zamora y luego ya en la primera jornada de Liga ante el HLA Alicante. Pero en fútbol, la convocatoria de Pessolano no ha dejado absolutamente indiferente a nadie. Ha hecho una referencia muy clara a la división que se vivió la pasada temporada en diversos estamentos de del club. Bueno, lo mejor es que escuches, no voy a decir monólogo, pero sí voy a decir casi esa concatenación de consignas que ha lanzado el míster sobre cómo va a ser la temporada, sobre a qué nivel está fijado el objetivo y sobre todo sobre lo que él quiere y busca de cara a intentar que todos aunemos una fuerza común desde todos los ámbitos, grada, afición, ciudad, club, equipo, para intentar sacar el objetivo adelante.
Los invito a sufrir con nosotros. Suframos juntos, no suframos separados. El año pasado sufrimos separados. Afición por un lado, sí, prensa por otro, equipo por otro. Estábamos todos separados y sufrimos todo lo mismo. Todos queríamos ganar, todos lo queríamos lo mejor para el equipo. Todos lo queríamos. Bueno, ahora saber que vamos a sufrir. Sí, vamos a sufrir, vamos a sufrir. No piensen en otra cosa, no se frustren tanto. Vamos a tener momentos que no van a salir las cosas y nos vamos a llevar y nos vamos a ir y yo voy a estar sin dormir igual que ustedes. Y yo voy a estar tratando de buscar soluciones igual como ustedes van a entrar en explicaciones. ¿Qué está haciendo el míster? Sí, tranquilo, está buscando soluciones para ganar. Y el míster sí va a ser burro y barrar. Pero van a ver que después todo tiene una lógica y le va a buscar la manera para ganar. ¿Qué les invito? Suframos juntos, afición. Prensa, equipo, los invito a sufrir juntos, porque no va a ser un año lindo, va a estar todo lindo, mitad tabla para arriba, es mentira, ojalá lo tengamos, queremos todo, ¿tá? Vamos a sufrir, entonces quédense tranquilos, vamos a buscar soluciones, vamos a dar, cada uno de los jugadores va a dar el máximo, que yo vea que no dé el máximo, quédense tranquilos que lo va a pagar, ¿sí? Porque acá lo que se está haciendo es que cada uno viene a dar el máximo por este club, entonces los invito a sufrir juntos. ¿Sí? Cuando ustedes estén tristes, yo voy a estar más triste. Porque es mi trabajo, porque es mi familia atrás. Entonces vamos juntos.
Los invito a sufrir juntos. Ha hecho referencia a esas tres patas del taburete que el año pasado, de una forma absolutamente, según él, individual, tuvimos que, y digo tuvimos porque se ha referido naturalmente también a los medios de comunicación, tuvimos que transitar en segunda división. Yo creo que se le han olvidado dos cosas. Naturalmente, en un discurso que de repente te sale de dentro y es improvisado, es normal omitir algún dato, algún detalle. Yo quería que intentara recapacitar sobre esos dos detalles. Uno de ellos, habla de equipo, habla de prensa, habla de afición. Se le olvida el club. El club también tuvo que ver mucho en esa división, en que los pétalos anduvieran cada uno sueltos sin estar sujetos a la flor. ¿Por qué? Pues porque el club en su día procede a un cambio de escudo, porque el club en su día convoca un referéndum claramente, claramente condicionado a que el resultado sea el que le interesa, porque el club, su presidente, se dirige a los aficionados, a un sector de la afición, con el apelativo de radicales. Es decir, yo creo que el club también colabora en esa desunión, sobre todo en la que afecta a la afición. Nosotros desde la prensa lo único que podemos es decir lo que pasa y a veces lo que nos parece lo que está pasando. Y si es verdad que el cambio de escudo empresarialmente no podíamos ponerle ninguna pega porque fue una decisión de un departamento o de una consultora externa por una consulta empresarial. Particularmente a mí me podía parecer bien o mal, pero yo no podía más que evaluar la noticia de que el club iba a cambiar el modelo del escudo. Yo tenía mi opinión y creo que la he dicho varias veces. Pero el aficionado no lo encajó bien, como no encajó bien muchos otros detalles, como fue una desmedido incremento del precio de los abonos en los que el club tuvo también que rectificar. El club tampoco era una fuente de transparencia. A la afición no le llegaba absolutamente nada. La afición seguía respondiendo. Yo creo que no hay mayor síntoma de unión que el hecho de que cada año se haya incrementado el número de abonados. Y luego también se le olvida otra cosa, al margen de incluir al club como institución. ¿quién provocó esa división? ¿Los aficionados? No. ¿La prensa? Creo que tampoco. Porque la prensa lo único que hace es ser un mero transmisor de lo que pasa a quien lo quiere escuchar. Esa división, en buena parte, en buena medida, la provoca el propio entrenador. Yo no puedo decir que el equipo juega bonito cuando no lo hace, cuando gana simplemente por el peso de la calidad o por el canguelo que traen los equipos a jugar contra el Real Valladolid. Yo no puedo decir, cuando el Real Valladolid juega mal, que está jugando bien. Sí puedo decir que ha sumado los puntos y que del mal el menos, pero lo que no podemos hacer es intentar generar unidad a base de no contar la verdad de lo que está pasando. Y ahí yo creo que Pezzolano, esos dos matices, espero que de una forma absolutamente involuntaria, los ha obviado. Por cierto, el discurso, impecable. Tiempo y forma, magnífico. Medida y cálculo del tiempo, intachable. Pero incompleto, como les decíamos. A partir de ahora, el míster espera que estemos todos unidos, que tú, desde tu asiento o desde tu sofá, si estás viendo el partido por la tele fuera de casa, que nosotros, desde el púlpito que nos proporcionan los medios de comunicación, y que el equipo, un equipo que pasa con los aficionados entre vallas cuando abandona el entrenamiento, un equipo que entrena a puerta cerrada el 95% de los días, o el 90%. A mí no me parece que eso sea buscar mucha unión. Que luego los jugadores se paran con quien se lo pide. Sí, es verdad, porque los jugadores son conscientes de que al final están trabajando para su afición. Pero hay cosas que pides mientras tiras de una cuerda que tú no aflojas. Entonces vamos a ver si pedimos cesión, cediendo también desde nuestro cabo de la maroma. Y dice que al final lo entenderemos todo, que al final sabremos por qué el míster toma esas decisiones, que al final sabremos por qué el míster hace lo que hace. ¿Cuándo es el final? Esa es la pregunta que me gustaría que me pudiera alguien responder. ¿Dentro de 8 jornadas? ¿Dentro de 30? ¿Dentro de 33? ¿Dentro de 2? ¿Cuándo está marcado el final? Esto es fútbol, papá, como dice Bordalás. No lo sabe nadie, absolutamente nadie. Suframos juntos, esa es la consigna. Y naturalmente para ello tiene que funcionar en lo deportivo. Y en lo deportivo Pezzolano insiste en que el club, el equipo, tiene que saber hacer en cada ocasión.
Sí, y obviamente eso lo vemos todo, pero también saber de tus virtudes y tus debilidades. Contra el Barcelona también salimos a defendernos y también pasó eso. Capaz que teníamos que defendernos más bajo, más alto, más lo que vos quieras, pero después hay virtud del rival, calidad del rival y hay otras cosas. Viene un equipo fuerte y hay que saber defenderse en bloque bajo, hay que saber defender en bloque medio y saber cuándo presionar en bloque alto, porque también la presión alta es buena. Y después, nada, ser más productivo con balón. Pues yo te puedo defender en bloque bajo, pero soy muy productivo con balón, sería buenísimo. Ahora, para mí es fundamental saber cuándo es un bloque medio, cuándo es un bloque bajo, cuándo podemos salir a presionar, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos tratando de ir entre todos encauzando, tratando de mejorar, porque todos vienen de diferentes entrenadores y venimos, como te digo, jugadores como Yuma viene entrenando hace poco, como Jeng viene hace 2 semanas y media con nosotros, jugadores nuevos que van llegando y van viendo la idea, ya enfrentan rivales más duros y ven que esto me puede costar un poco más, un poco menos, darle soluciones. Entonces estamos trabajando sobre las soluciones. A mí no me preocupa el bloque bajo, bloque medio, bloque alto. Me preocupa ser productivos en lo que hagamos.
Y además, lo que tienen que hacer en los próximos 6 días. Recuerda, 3 partidos. Día sí, día no. Prácticamente con viaje de por medio a Sevilla. Esto es lo que tiene planificado Pezzolano para gestionar esos 3 días.
Como le dijiste, lo primero es la Real Sociedad. Si estamos en casa, necesitamos de los 3 puntos. Aparte de los 3 puntos, necesitamos crecer como equipo, ¿sí? Crecer como equipo, ser ese equipo competitivo, con pelota, sin pelota, ser ese equipo, como le dijimos, esa rebeldía, esos momentos que hay que saber sufrir, eso, bueno, eso es lo primero. Después, saber jugar, es el calendario que nos toca, saber que van a haber recambios de partido a partido, en ciertas posiciones, y estar preparado. Como te digo, el primer partido es este, la Real Sociedad, enfrentarlo como tenemos que enfrentarlo, estamos en casa, ¿sí? Y ir a muerte, después vendrá el próximo partido, lo vemos. Pero bueno, es el calendario, hay que saberlo jugar.
Hay un jugador que ha emergido, un central, necesitado te veas, se llama Yuma, es juvenil y parece que está tirando la puerta a patadas. El Real Valladolid ahora mismo tiene una necesidad. Centrales, defensas, bueno, la del lateral izquierdo es una necesidad ya, yo creo que es una situación absolutamente irreversible hasta el próximo mercado de invierno, pero a no ser que empecemos a contar con gente de la cantera, porque se nos está empezando a volver a llenar la boca con el tema de la cantera y yo no termino de verlo progresar. Ese jugador está progresando en un equipo que necesita crecer, tal y como ha dicho Paulo Pezzolano, pero no descarta incluso que en uno de estos tres próximos partidos Yuma puede ir convocado.
Como ustedes saben, Yuma está entrenando con nosotros. Hay otros jugadores jóvenes que están entrenando con nosotros hace tiempo. Otros que participaron esta semana también. Nosotros siempre con el Promesa entrenamos a la par, entrenamos juntos. Estamos siempre compartiendo muchas cosas, los jugadores, entendiendo lo que nosotros queremos. Y eso es un plus para cuando le toque a alguno, que se le haga más fácil, ¿no? Siempre puede participar algún joven. Hay que saber cuándo hacerlo, ¿sí? Y después nada, seguir trabajando sobre lo que venimos haciendo. Para que sepan, el equipo el partido pasado, hubo el primer tiempo, que más que defensivamente fueron temas con pelota, ¿sí? Que ahí el equipo empezó a dudar. ¿Por qué? Tema conocimiento y crecimiento como equipo. ¿Está bien? Eso va a pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ir buscando soluciones y le vamos a dar soluciones a los jugadores dentro de lo que va a pasar. Pero después, obviamente sí, estar más sólidos en detalle como fueron los goles rivales, pero sí soltarse más, el equipo necesita soltarse más, ¿sí? Tenemos jugadores jóvenes, como ustedes saben, en toda la línea jugadores jóvenes, y bueno, están creciendo, se están conociendo, y nada, buscar soluciones sobre eso, y vienen trabajando muy bien, ahora hay que soltarse los fines de semana. Sí, es un jugador joven, viene entrenando muy bien, lo viene haciendo muy bien, ¿sí? Tiene características muy interesantes, ¿sí? Pero nada, tranquilo, lo viene trabajando bien. Después tenemos otros jugadores jóvenes también, como en su momento Arnu, ¿sí? Que de la nada apareció y jugó y lo hizo excelente. Entonces, que nada, yo estoy muy contento con todos los jugadores del Promesa, como cuando suben con nosotros trabajan y todo. Obviamente Yuma tiene unas características muy interesantes en un momento que está necesitando, ¿sí? A veces de un tercer zaguero, cuarto zaguero en ese sector. Así que nada, estoy muy contento con él. Y obviamente puede ser convocado como cualquier otro jugador.
Más cosas. Naturalmente la derrota ante el Barça y ante el Celta han dejado tocado al Real Valladolid. Pero esto es lo que decía Pezzolano, ha perseguido con el trabajo diseñado para esta semana.
Sumando trabajo, sumando conocimiento entre los jugadores. Y nada, ya pensando en el próximo rival. Sabemos un rival muy duro, un rival que sí, en la liga no viene ganando, pero tiene jugadores muy desequilibrantes, un rival muy intenso, muy dinámico, tiene una calidad muy buena. Así que hay que saber enfrentar a este equipo y saber lo que podemos dar nosotros. Y otra cosa, que volvemos a Zorrilla, volvemos a casa. Y bueno, ahí tenemos que dar el plus y seguir haciéndonos fuerte, que es fundamental.
Y ojalá sean, dice, un equipo con más herramientas.
Y sinceramente, lo que hablamos, sinceramente fue eso. También saber que eso fue una secuela del partido anterior, capaz que dudas, capaz que temor, capaz que nerviosismo, porque era lo que hablamos, y esas dudas se notaron mucho con pelota, no encontramos solución, estábamos paralizados. A partir de que después encontramos la solución y algunos cambios, el equipo ya fue más vertical, apareció esa rebeldía que la queríamos del minuto cero, apareció esos duelos ya más ganados, por el primer tiempo perdíamos hasta los duelos, y ahí se vio cómo se acercaba más a lo que queríamos, ¿sí? Ese equipo más rebelde, ese equipo ir a buscar a pesar del resultado, a pesar de todo. Pero bueno, después, la verdad, como lo dije, el segundo tiempo lo tuvimos hasta para empatar, casi lo logramos, y nada, el primer tiempo obviamente no nos gustó, trabajamos sobre eso, lo hablamos, pero está dentro un proceso, está dentro un crecimiento. Si ustedes ven la edad de los jugadores en los puestos que tenemos, si van viendo cómo iniciamos el partido anterior, los jugadores que tenemos en algunos puestos son jóvenes, se tienen que conocer y se tienen que ir soltando rápido. Entonces está dentro de un proceso, lo tomé como algo natural. ¿Por qué? Porque las dudas fueron más, como te digo, más cuando iniciamos con balón que sin balón.
eso del inicio de balón, los reinicios con balón, eso poco movimiento, esa tensión que teníamos generó todo lo otro. ¿Sí? Cuando yo veo el partido de nuevo, lo veo y clarísimo. ¿Cuál es la solución? Le pegamos arriba, vamos segunda pelota, va allí, vamos a trabajar, vamos, dale a buscar. Pues una solución. Pero queremos encontrar otras soluciones para que el jugador siga creciendo y seamos un equipo con más herramientas, no con una sola herramienta de pegar y jugar segunda pelota y jugamos en cierto sector y no jugamos en otro. Bueno, eso ir creciendo. Entonces lo tomo como un crecimiento, está dentro del de la parte del proceso. Así que nada, trabajar sobre eso para mí es fundamental.
Y ha vuelto a salir el tema del calendario de los jugadores que amenazan con quizá plantearse si hacer o no un parón para, sobre todo, los que están en competiciones europeas y son jugadores de selección, para de esa manera reivindicar un estado bastante, bastante lejos del confort que, además, Pezzolano hoy ha apoyado.
Juega cada 3 días. ¿Eso qué trae? Problema de salud para los jugadores, pero no solo la salud física, salud mental. Es un desgaste psicológicamente gigante, ¿sí? Aparte, el entrenador sí quiere trabajar más, quiere trabajar menos, bueno, pero tal, son las reglas, se juegan. Pero lo más importante es la salud del jugador. Salud física, salud mental, que esa salud mental perjudica la salud mental de su familia. Hay muchas cosas, porque vemos solo la parte linda de los jugadores. Hay que se gana bien, que tienen todo, ay, que bueno, juegan cada 3 días, qué lindo jugar al fútbol cada 3 días. No, no es lindo. No, es un trabajo. Ellos acá vienen a estar 3-4 horas acá adentro y lo tenemos haciendo sus recuperaciones, su gimnasio. Lo estamos explotando 100% físicamente y mentalmente. ¿Sí? Pero se ve solo lo lindo, están jugando a la pelota. Hay muchísimas cosas atrás de un jugador de fútbol. Para mí lo más importante es la salud mental de esa continuación de partidos. Hay que escucharlos, pero también hay que aceptar y las reglas y hay que jugar con ese calendario. Eso no va a ser excusa nunca para nadie.
Bueno, pues mañana el equipo realizará la última sesión de trabajo, que es la peligrosa, que es cuando el año pasado caían como moscas los jugadores en la última sesión. Vamos a cambiar de deporte, nos vamos al baloncesto, porque ayer el Real Valladolid de baloncesto jugaba el trofeo Ciudad de Getafe. El Ciudad de Getafe contra el Movistar Estudiantes. Perdía por un solo punto, 79-78. El partido fue muy igualado en todo momento y hay cosas que hay que mejorar, según Lolo Encinas, que hacía esta valoración del partido.
Bueno, una prueba buena para nosotros, importante encontrar un equipazo. También tenía bajas, ¿eh? Al final han venido también con tres, nosotros faltaba Hansel, a ellos tres. Hemos metido a Juanga, que era muy importante para nosotros hoy, que es la noticia mejor ahora mismo, ¿no? Que Juanga ha entrenado 2 días y hoy ha estado bien, ha jugado con contacto, sin miedo, a la mano. Era importante ir metiendo gente para la semana que viene. Y luego, bueno, creo que hemos hecho un buen esfuerzo. Hemos estado con momentos buenos defensivos, sobre todo. Yo creo que momentos de que hemos estado mejor en la defensa de pick and roll que otros días, bastante buena intensidad, hemos corrido poco a veces, que tenemos que correr un poquito más, pero el equipo en la primera parte creo que lo hemos llevado un poco toma y daca, y luego la segunda hemos tenido una pequeña ventaja que la pena es no mantener más minutos, ¿no? Y que le hubiera costado un poquito más al Estu, alguna pérdida tonta y alguna otra dudosa, pero bien, sobre todo me gusta el esfuerzo, una pena la última jugada que... Bueno, que nos hubiera dado, al final también hay que aprender de esto, ¿no? Últimas jugadas, hemos tenido la bola para ganar contra para mí, un equipazo. Bueno, el equipo sigue, yo creo que hemos dado un pasito adelante en cosas de, sobre todo lecturas de juego, de dónde poner el balón. Y tenemos que mejorar sobre todo la defensa de cambios, que ellos nos han hecho daño ahí, Estudiantes. Bueno, veremos mañana el vídeo, mejorar eso y el equipo contento por el esfuerzo.
Hubo jugadores que llamaron la atención, como Agustí Sanz, como Nathan Huber, naturalmente, como Egezeque, que parece que está poco a poco también entrando en la dinámica del equipo, y sobre todo Maiko Bacevic, con un primer y segundo cuartos absolutamente impecables, inmaculados, hasta que desde Estudiantes se propuso una defensa absolutamente individual, un cara a cara contra el jugador balcánico, y que terminara el partido siendo un 4-4 cuando el Real Valladolid atacaba. Kovacevic tampoco es ningún dechado de virtudes en defensa, como estamos comprobando ya desde hace 3 temporadas. Esto opinaba Lolo Encinas de la adaptación de los nuevos.
Sí, lo que tiene que, por ejemplo, Semar Wilson tiene que aprender, cuando la han picado o él ha entrado un poco a ese juego. Bueno, rookie, esto nos va a venir muy bien para que Semar vea de qué va a ir esto. Como dices, creo que Agustí tiene mucho control. Lo que yo hablo con los bases son un poco mis hombres de pista, ¿no? Entonces era muy importante que Agustí ya tiene el control de todo. A Mance teníamos claro que iba a ir poco a poco arriba, lo va demostrando poco a poco, y no solo es anotar, es intensidad defensiva, es correr, es no equivocarse. Bueno, creo que vamos uniendo cositas y hay que llegar bien a Alicante.
Pues a Alicante, esa será la próxima parada. La próxima del Atlético Valladolid va a ser Nava. Mañana escucharemos al técnico David Pisonero analizar el partido, pero hoy naturalmente uno de los principales temas en su rueda de prensa previa ha sido su futuro como seleccionador de Israel. Se le preguntaba si para decidirse había o no había analizado la situación política que se vive en el país.
No, claro, claro. Evidentemente intentas, al final, a ti lo que te importa es un poco, bueno, pues cómo va a influenciar a la gente cercana, a tus amigos, a la gente que está en este mundo también, los que están cercanos allí. Intentas afianzar un poquito todo y, en general, pues bueno, siempre las sensaciones han sido muy positivas. Es decir, yo al final estas cosas las analizo a nivel deportivo. Lo único que yo te puedo analizar extradeportivamente es lo que me puede influenciar a mí en tiempo con mi familia, en tiempo con mis amigos, en el tiempo que me pueda restar a mi trabajo aquí, que es realmente lo que me puede importar. Todo lo demás, lo que pueda suponer una proyección deportiva, ¿no? Personalmente a mí, pero por lo demás no creo que influya mucho más.
¿Y en su entorno, en el más cercano, cómo puede influir esta marcha a Israel?
Bueno, cuando estás en la opinión pública y estás expuesto, esto es una cosa que hay que aceptar, ¿no? Todos los días mis declaraciones están muchas veces en el aire, sobre muchas cosas. Mismamente en el polideportivo tengo a alguien aquí detrás que me recuerda todos los días que no acierto demasiado, ¿sabes? Alguien que tengo aquí a la derecha que me dice lo bueno que soy. En estas cosas creo que tienes que tener, no una coraza, pero asimilar, ¿no? Que la crítica está, aceptarla, recibirla, la que tú crees que debes filtrarla, la que tú crees que debes aceptarla y valorarla, hacerlo. En ese sentido yo creo que aprendes mucho con el tiempo y sabes lo que debes tener.
Y por último, ¿cómo le va a rodear, cómo le va a afectar posiblemente en lo personal?
Nuestro objetivo es meternos cuanto antes para la fase final de la Copa del Rey, que probablemente se dispute en Guadalajara, me han dicho ayer.
Naturalmente, es José Antonio de Castro, el director, el entrenador y presidente del BSR. Nos ha jugado una mala pasada el ordenador. Podemos escuchar ya a Pisonero en el corte número 23. Pues vamos allá.
No, claro, claro. Evidentemente intentas, al final, a ti lo que te importa es un poco, bueno, pues cómo va a influenciar a la gente cercana, a tus amigos, a la gente que está en este mundo también, los que están cercanos allí. Intentas afianzar un poquito todo y, en general, pues bueno, siempre las sensaciones han sido muy positivas. Es decir, yo al final estas cosas las analizo a nivel deportivo. Lo único que yo te puedo analizar extradeportivamente es lo que me puede influenciar a mí en tiempo con mi familia, en tiempo con mis amigos, en el tiempo que me pueda restar a mi trabajo aquí, que es realmente lo que me puede importar. Todo lo demás, lo que pueda suponer una proyección deportiva, ¿no? Personalmente a mí, pero por lo demás no creo que influya mucho más.
Y por último, ahora sí, 21 años de idilio entre la Fundación Aliados por la Integración y el BSR Valladolid. Esta mañana se ha firmado de nuevo un convenio, son 85.000 euros por temporada, 2 años de contrato. El presidente del BSR Valladolid y entrenador de la primera plantilla, José Antonio de Castro, hablaba también en la presentación hoy de los objetivos y de la plantilla que va a tener que dirigir este año.
Nuestro objetivo es meternos cuanto antes para la fase final de la Copa del Rey, que probablemente se dispute en Guadalajara, me han dicho ayer, y además de eso participaremos en la Copa de Europa, la que estamos esperando ahora este mes de finales de septiembre y primeros de octubre, la designación de las sedes donde se van a jugar las fases previas y con el objetivo de intentar llegar a la fase final. Como veis, este año el equipo ha cambiado radicalmente, sobre todo porque hemos apostado por jugadores españoles. También es verdad que hemos tenido el alcance, esa posibilidad. Y para nosotros es mucho más cómodo. El mejor ejemplo es que todos han llegado a tiempo para poder iniciar los entrenamientos, cuando la temporada pasada, entre trámites administrativos, permisos de trabajo y de residencia, creo que el último llegó a mediados de enero y no pudimos tener el equipo al completo en ningún momento. Mañana nos vamos de concentración a Medina de Río Seco, al albergue del Canal de Castilla, donde estaremos viernes, sábado y domingo, para convivir, conocernos más y sobre todo para entrenar.
Pues llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sigues ahora escuchando lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.